Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en Radio Cultura, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Alguna vez me tenía que pasar. Cuando son las 22.04 en todo el territorio de la República Argentina y tenemos un registro en la hora en la ciudad de Buenos Aires de 17 grados, la temperatura actual, tormentas en el área metropolitana y un marcado descenso de las marcas térmicas en lo que ha sido una tarde agobiante de domingo a una noche fresca de domingo, como preanuncio de un lunes con una mínima de 12 grados y una máxima de 20, y un descenso sostenido de la temperatura durante la semana. Recordamos, desde el domingo, si usted escucha alguna de las repeticiones que habitualmente hace la emisora de su programación habitual. Les damos la bienvenida, como es habitual, a Agustín Romero en la operación técnica, y hoy tenemos un programa absolutamente temático, de esos programas que a mí me apasionan, porque después uno se encuentra con la gente, recibe los WhatsApp y quiere refrescar todo lo que aquí se dijo. Entonces yo digo, bueno, por favor vayan al podcast en www.fmradiocultura.com.ar o vean el programa a través del canal de YouTube de la radio, porque ahí van a encontrar todo lo que dijimos en su momento y después mágicamente siempre olvidamos, pero ahí está puesto. Y justamente porque es el número puesto, 26ª edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, una marca identitaria de la cultura de Buenos Aires, de la cultura argentina y una proyección hacia el mundo absolutamente invaluable. Por suerte, a diferencia de lo que ha sucedido con el Estado Nacional y el Festival de Mar del Plata, que quedó reducido a una expresión casi testimonial muy complicada y que han llevado adelante de una manera muy estoica a sus organizadores, el Bafici sí está reconocido como una marca muy preponderante del calendario de lo que significa el Ministerio de Cultura porteño, y además concita una cantidad de espectadores increíbles. La edición pasada fue, tengo entendido, 100.000 o alrededor de 100.000 espectadores. Esta edición seguramente va por ahí rondar esa marca o superarla incluso. Un cine independiente, reencuentros, rescates, proyecciones, debates, charlas, bueno, toda la efervescencia que tiene el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafici, y todo el detalle que vamos a compartir en esta hora de programa con su director, con Javier Portafusa, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo. Le agradecemos que haya venido para Aguas Mediante hasta los estudios de Radio Cultura, y además la posibilidad de compartir con él todo lo que significa una programación realmente para atesorar. Yo, por favor, pido que no me empiecen a mandar WhatsApp de cuál es la película de cuál, de qué sé yo, porque está todo en la página del Bafici, en bafici.org, pero nosotros vamos a hacer el distingo de ciertos elementos de la programación que queremos justamente remarcar y saludar también, como es un poco la fragua del Festival de Cine, de un Festival de Cine que tiene una programación realmente increíble. Los números hablan de 298 películas de 44 países en 641 funciones que van a tener lugar entre el 1 y el 13 de abril en diversas salas de Buenos Aires. Muy buenas noches, Javier, bienvenido.
Hola, Pablo, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, ya me encanta esto porque creo que es la tercera o cuarta vez que venís acá al...
Sí, creo que todas las veces llovía.
A radio, y creo que todas las veces llovía, y siempre fue un buen augurio también, porque sí, después el festival salió muy bien.
Sí. Esperemos que salga así.
Contanos un poco cómo es este festival, atendiendo a una dinámica muy particular que tuvimos oportunidad de ver en la conferencia de prensa, porque la gran incógnita era cuánto de cine argentino va a tener un festival como el Bafici, que es una de sus grandes plataformas de exhibición. Lo que es el cine independiente argentino es prácticamente un lugar de lujo y de culto, todos quieren estar en el Bafici, pero viniendo de un año en el cual el número de películas producidas directamente con ayuda del Inca en el año 2024, tal como confirmamos aquí en este piso, en el piso de la radio con Carlos Pirovano, fue cero, porque no hubo un una inversión directa en ninguna película argentina por parte del Instituto de Cine, en lo que fue el 2024. Sí hubo continuidad de algunos proyectos que venían de 2023, pero no hubo ningún proyecto nuevo en 2024. Esperamos que en 2025 sí se establezcan las vías, algunas muchas ya anunciadas, para que el cine nacional nuevamente cobre impulso y aliento y no sea solamente la hermanita pobre de las plataformas. Pero la pregunta es, ¿cómo se conformó entonces esa gran mirada al cine argentino en un año que fue muy difícil para el cine argentino?
Bueno, nosotros esperábamos menos películas argentinas, sinceramente. Hay muchas, hay 116 entre cortometrajes, mediometrajes y largometrajes. Creo que son 50 y pico de largos. Hay muchas películas que evidentemente, digo, algunas que lo sé positivamente porque habían presentado una versión sin terminar el año anterior. O sea, son películas que venían de antes. Hay películas que vienen desde hace preparándose hace 3, 4 años. Uh-huh. Entonces, quizá el año que viene sea el más complicado porque va a tener los efectos de este parate en el 2024. Ajá. Nosotros ahora tenemos una programación argentina que creo que es muy fuerte. De hecho, el otro día escuchaba un podcast que analizaban sin ver las películas, pero la competencia argentina, y dije, quedó muy atractiva. O sea, hay muchas películas argentinas para ver. Recibimos un poco menos que el año anterior, en términos de películas que se presentan a la convocatoria, un poco menos, pero no, creo que no llegaba ni a un 15% menos. Ajá. Es decir, no es una oscilación muy cruenta en ese sentido. Quizás sí, el año que viene sea muy distinto eso. También es cierto que hay mucha película que se hace sin el Inca. En la gran crisis anterior, que los grandes debates de los años 90 sobre la ley de cine, no había prácticamente películas sin el Inca. ¿Quién estaba? Perrone haciendo películas, claro, en VHS. Claro. Pero hoy en día hay mucha película que se hace con pocos recursos.
Mismo El Mensaje, que ganó en el Festival de Berlín.
Claro, no tiene Inca.
Claro.
Y lo que notás sí es que empieza a haber más países implicados y más coproducción. Uh-huh. El cine argentino en los últimos 25 años, un poco más quizás, sí, casi 30 ya, ha ganado un lugar en el mundo. Entonces las coproducciones empiezan a, bueno, muchas veces a reflotarse, porque hubo un momento que había muchas coproducciones en los 90, después empezó a haber menos, y este año hay muchas con coproducción. Uh-huh. Claro, hay que buscar la manera de hacer las películas, y sobre todo después de que encuentren un mercado y todo eso. Pero nosotros, la verdad que estamos muy contentos con el cine argentino que tenemos, y sí, a futuro, el año que viene, no creo que sea que haya tantas. Uh-huh. Pero bueno, es siempre impredecible qué es lo que puede pasar, porque quizá hay no sé, una cosa autogestionada, autofinanciada, uh-huh, que produce 10 películas, no sé, pues viste que aparecen.
Claro.
Digo, el Pampero Cine, sí. Que ya ahora es una produce y estrena en festivales más grandes en general. Pero el Pampero Cine estuvo hace 20 y pico de años que hace películas sin el Inca.
Tal cual.
Entonces, hay una diversidad mayor. Dicho esto, estoy completamente convencido de que tiene que haber una política cinematográfica mejor que la que hay ahora y mejor que la que había antes. Uh-huh. No es porque, digo, la de ahora no me gusta. Por ahora, digo, veremos qué pasa. No me gusta. Uh-huh. No me gustaba tampoco la que había antes. Pero sí tiene que haber una política cinematográfica. Yo admiro muchísimo la política cinematográfica francesa. Pensá que mientras que en el 2024... las cifras para el cine argentino fueron horribles. Uh-huh. El mercado interno fueron horribles.
Exactamente.
Y además sin merecer, el cine argentino no merece tener esas cifras de mercado interno, merece muchísimo más.
Sí, el Joker fue la película más vista y fue un cuarto de lo que fue históricamente el gran título del cine argentino.
Pero el Joker, que fue estreno 2024, hizo menos espectadores que la cola, que el final de los espectadores de una de las 2023 sobre el Mundial.
Exactamente.
O sea que estamos hablando de cifras muy malas.
Muy malas, sí.
Mientras tanto, en Francia, el cine francés en el mercado interno tuvo récord en no sé cuántas décadas.
Tal cual.
O sea, pero hay una política cinematográfica bien pensada desde hace décadas, uh-huh, y que favorece no solamente al cine francés, sino al cine que no es de Hollywood.
Sí.
Yo siempre lo dije, necesitas un cine que no sea el tuyo, el propio, el cine local, y que tampoco sea el cine con el que no puedes competir, que es el mainstream.
Claro.
Necesitas tener una política que favorezca la distribución independiente, la distribución y la exhibición. De esa manera tu cine, el cine argentino, va a dialogar con cines mucho más acordes.
Exacto.
Y formás un público al que le interese eso.
Bueno, hoy las cifras del cine del resto del mundo, por decirlo de alguna manera, básicamente del cine europeo, son terribles en la Argentina, digamos, prácticamente.
Ese consumo, bueno, una película como La Vita Canto, que se va a dar en el Bafisi y también en la Semana de Cine Italiano. Esa película, hace 40 años, una película así, estaba recontracomprada por un distribuidor y la estrenaba en salas grandes.
Sí.
El consumo cinematográfico de la Argentina no se parece, ni de chiste, al de mediados de los 80, tampoco al de los 90 y tampoco al de principio de siglo.
Exactamente.
Y no se parece para peor.
Exactamente. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Qué pensás?
Pasó en el medio, bueno, lo que siempre hablamos del péndulo de la Argentina, ¿no? Que de tener una de las carteleras más variadas, pasó a esto, a este páramo. Porque mientras en la Argentina pasa eso, en México tenés la Cineteca, que tiene una cartelera espectacular y variedad de estrenos. Y un lugar que podés ir tenés un bar, tenés tiendas y
para comprar libros. Bueno, sin ir más lejos, Uruguay mismo, ¿no?
Uruguay, Colombia, Chile. Nosotros seguimos sin Cinemateca y sin un lugar que te permita ir al cine y sobre todo repetir esa lógica que está en los festivales, que uno va, que en los festivales la gente va, pues se encuentra con otra gente que tiene los mismos intereses. Entonces estamos un poco, digo, más allá de los festivales de cine, más allá de Bafisi y Mar del Plata, que son los grandes del país.
Sí, claro.
Después tenés un montón de las Semanas de Cine Italiano, el Festival de Cine Alemán, pero todas son eventos que ocurren una vez en el año, pero que no generan esa saludable comunidad de público. Y eso sí es grave, porque lo que vos perdés en los efectos culturales son a largo plazo.
Totalmente.
Entonces es difícil recomponer eso.
Sí, hay algo que me parece muy interesante y justamente retrospectivamente seductor a lo que estábamos hablando, que es esa intención de recupero de la calle Corrientes como escenario del Bafisi y como escenario un poco de la cinefilia, ¿no? Que creo que fue uno de los vértices también de tu gestión como director del Bafisi, recuperar un poco ese territorio que parecía perdido. ¿Considerás que en buena medida a lo largo de estas ediciones bajo tu gestión y bajo el sostenimiento de lo que significa la presencia del Bafisi en la calle Corrientes se fue recuperando un poco esa mística de la calle Corrientes, por lo menos en lo que refiere a la época del festival?
Sí, en la época del festival vos ves que hay una actividad de gente del cine que te encontrás, como podía pasar, digo, yo me formé yendo al cine fines de los 80, principios de los 90, iba a La Valle y Corrientes y también a los cines de Santa Fe. Y los días que hacíamos maratón de 5 películas los miércoles, que a veces había una en la Lugones y después 4 en las salas comerciales,
exacto,
te encontrabas con gente yendo de un lado a otro. Incluso después, a la 1 de la mañana, en las pizzerías te encontrabas con gente. Eso es lindo, o era lindo. Hay cosas que no se pueden recuperar. Lo hablaba el otro día de la lógica del Bafisi y de los críticos de cine en el abasto esperando en la puerta y cuando abrían empezaron a correr para buscar las entradas.
Recuerdo.
Yo decía, hay gente ahí que no corría nunca en su vida y solo corría en la mañana del Bafisi. Y eso ya no se puede recuperar porque ahora es todo online. Pero sí poder intentar recuperar esa lógica de una avenida con muchos cines, de la gente cruzándose. En mi gestión como director empezó con la edición de 2016, que esas eran en Recoleta, hubo tres ahí.
Exacto.
Y después hubo una en Belgrano y después estuvo el corte del 2020. Sí. Y después la de 2021 fue rarísima porque fue en un montón de lugares al aire libre. Sí,
híbrida.
Sí, pero después del 2022 sí se planteó esto de Corrientes como eje y a partir del año pasado se hizo una mejora importante de la calidad técnica de las salas. Se sumó el Cinépolis Jusey, me parece que quedó un lindo circuito. Y sí, ojalá se haya logrado. Es, digo, que en el Bafisi se logra Después tenés que ver cómo se sostiene eso en el año. Claro. Porque es cierto que la lógica de la ciudad cambió. Hay mucha gente que le decís, tenés que venir al centro, y dice, no, me quedo en Belgrano. Quizá, viste que las salas de Belgrano funcionan también.
Exacto.
Pero bueno, creo que tiene una linda energía que Corrientes esté como centro.
Y hablando un poco de justamente de este intercambio generacional que tiene el Bafisi, donde los chicos que fuimos ayer, cuando el Bafisi empezó, ya no lo somos tanto, ¿cómo se diseña un poco esa mixtura y esa intención de programación para que el Bafisi siempre sea vivo y siempre sea joven y siempre tenga una mirada que no se cristalice? Porque lo que suele pasar en muchos festivales que nacen con esa impronta como la que con la cual nació el Bafisi, es que luego, claro, la cronología va empujando todo hacia un costado y queda muy distinto a lo que fue en origen la intención. El Bafisi, sin embargo, conserva ese espíritu de reunir lo que significa los talentos emergentes, los operaprimistas, las novedades de vanguardia en el mundo. Digo, me parece que hay como una mirada siempre que se intenta mantener de frescura, ¿no? ¿Cómo eligen la programación para que eso pase?
Bueno, el Bafisi empezó en el 99 con la competencia internacional para primeras y segundas películas. Ahora está extendido hasta primeras, segundas y terceras, porque el Bafisi empezó a tener también documentales, entonces había cineastas que tenían un documental, entonces había que ampliar un poquito. Es cierto que si uno programa como en automático, los nombres de las primeras ediciones, bueno, se van volviendo mayores, como nosotros, y uno capaz que termina anquilosando la programación. Pero creo que está en el ADN del Bafisi la idea de renovarse, de mantener una identidad, pero que es una identidad mutante. Pero tiene que estar buscando lo nuevo. Que lo nuevo a veces es una película de un director de 70 años, que es su primera película o que es un nuevo comienzo en su carrera. Está la película esta, Lamp, de Alexander Rockwell. Que bueno, es un cineasta que viene desde los 90. Sí,
claro.
Pero esta es una película. Está haciendo cine cada vez más independiente, cada vez más chico, más. Y bueno, eso tiene que estar. Y después, bueno, tenés allí a Sanquet, tenés a Constanzo, tenés a Albert Serra, todos esos nombres que
forman parte de la identidad del Bafisi.
Que
¿no?
forman parte, pero también tenés que estar atento a lo que pasa como novedad.
Claro.
Y en eso me sirvió mucho una declaración que hizo Beatriz Arlo en el 2019, creo. Pues nosotros veníamos, en mi primer año como director vino Bogdanovich, vino Michel Legrand.
Sí, recuerdo.
La segunda vino Nanni Moretti, Alex Ross Perry. La tercera vino John Waters, Philippe Garret y Uwe Bremner, el actor de Trainspotting. O sea, había nombres así. El 2019 fue la edición que todo el mundo sabe que iba a venir Brian De Palma y no vino.
Sí.
Y en ese momento Sarlo dijo, pero la verdad es que a mí no me importa que venga Brian De Palma, porque yo que ya lo conozco. El cine de Brian De Palma ya lo conozco. Que no me importa que venga a presentarlo. Me importa que lo oficie y me muestre algo lo que yo no conozco.
Sí.
Y ahí hubo una idea de, bueno, el 2020 no ocurrió, pero era un festival que estaba armado más por el descubrimiento, por cosas distintas que algunas se pudieron hacer después. Algunas se terminaron haciendo en el 2023. Y buscamos eso. Bueno, hay que volver a sorprender a Beatriz Arlo, ponele. Claro. Pero era como el espectador modelo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, ¿qué sí.
Nos están pidiendo que busquemos más, que busquemos más. Me parece que ahí fue el cambio también de que estuvieran los cortometrajes también compitiendo. Que eso te permite la emergencia de mucho más jóvenes, de que aparezcan mucho más jóvenes.
Y qué lindo el recuerdo a Beatriz Arlo, porque va a ser una de las espectadoras fundamentales que vamos a extrañar en el Bafisi. Porque
sí,
uno se encontraba siempre. Se encontraba siempre. Y ella con su libretita y anotaba todo lo que iba a ver, te contaba, te encontrabas en el 102 porque iba desde el Gomón a Cinépolis. Digo, era un clásico encontrarse con Beatriz Arlo y un encanto hablar siempre con ella, aparte, obviamente, de su lucidez que todos conocemos. El encanto que era disfrutar de estas reflexiones con Beatriz, ¿no?
Sí, pues además las películas la apasionaban y con algunas se enojaba y hacía unos comentarios venenosos muy, muy certeros, muy, muy, muy lúcidos, como siempre, ¿no? Pero sí, era una espectadora conspicua del Bafisi.
Vamos a hacer una pausa musical con una trayectoria que nos va a encontrar con temas que están involucrados en la programación del Bafisi. Y vamos a comenzar con los Smiths, porque está el perfil de Morrissey dentro de la película Glastonbury de Julian Temple, que es una de las películas que integra en este caso Britannia al lado B, pero que integra el grueso corpus de películas referidas a la música. Y desde esa música nos vamos a encontrar con el Bafisi en clave sonora y luego continuamos en conversación con Javier Portafus.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Ingresando a cafecito.app/cultura en imagen radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/cultura en imagen radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Calle perdida dejó pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa vana de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina. Con un pedazo de vida, naranjo de flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa vana de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Bueno, y dos temas impactantes y muy disímiles a sí mismo, pero que integran el corpus de la programación del Bafisi. Uno de la mano de Morrissey, con, en este caso con The Smiths, con Please, 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 Let Me Get What I Want, que está en el documental Glastonbury de Julian Temple. Maravilloso director, extraordinario lo que hace Julian Temple con las bandas de rock, es fantástico. Y en este caso, Morrissey ahí está. Y recién escuchábamos Naranjo en Flor, de los hermanos Espósito, en la versión de Susana Latana Rinaldi, porque bueno, Susana Rinaldi es uno de los nombres que está en la programación del Bafisi, con Susana Rinaldi Libre, el documental de Isabel Marcerau Buter, que se integra de esta manera a una programación musical enorme y muy variada, por otra parte, ¿no es así, Javier? Porque hay un montón de películas musicales en la sección música en Britania, digo, pero hay mucha referencia a lo que significa esta comunión entre cine y música en el Bafisi.
Sí, eso es un apartado, una marca registrada del Bafisi, creo yo, la parte musical. Hablabas de Julian Temple, tuvimos dos veces la visita de Temple.
Sí, pues, me acuerdo.
En otros años. Y sí, me parece que está bueno poner a The Smiths y a Rinaldi uno atrás del otro, porque bueno, es parte de la amplitud de miras de Bafisi, o amplitud de escucha de Bafisi. Sí, tenemos esa sección Britannia lado B, que tiene, bueno, Glastonbury y otra película de Temple, que es Oil City Confidential. Que y están acompañados por una película sobre gorilas, una sobre Oasis, y otra, hay una sobre Pulp y otra sobre The Streets. También hay, está el documental sobre Vivienne Westwood, que ya dimos en el Bafisi en el 2018. Y yo dije, bueno, este va a tener un interés. Se agotó enseguida ese. Que es, bueno, es menos musical, pero tiene su espíritu. Y luego, sí, bueno, el documental que se estrenó mundial sobre Susana Rinaldi.
Sí.
Que tiene que ver con esto de bueno, música en el Bafisi no es solo música rock, no. Es todo lo que nos parezca que es un cine estimulante o que te descubre aristas de alguien que desconocías. digamos, cine sobre música. Y después tenemos, por supuesto, muchísimas películas que tienen que ver con la música, que no son ni la sección de música ni nada parecido.
Sí.
Y desde hace unos años hay uno de los programadores, Agustín Mazaedo, todos los años hace la playlist de las canciones que están en las películas del Bafisi.
Ah, muy bueno.
Que ya la pueden encontrar, la primera de esas playlists la pueden encontrar en Spotify.
Muy bueno.
Y busquen Bafisi y el 26 en números romanos, pues si no, no aparece.
Okay.
Pero ahí están las de las canciones de las tres competencias, uh-huh, más las noches especiales. Es un trabajo completamente exhaustivo y obsesivo de Agustín, que pone todas las canciones que están ahí. Es un muy lindo compilado. Por supuesto, no, uno no puede decir que tenga un estilo en particular, porque
claro,
son un montón de películas. Lógico. Pero la verdad que es fascinante eso.
No, muy bueno. Bueno, obviamente entradas, todo eso, bafisi.org, y la gente va y la saca.
Sí. Después no saca. Es tan fácil. Como yo no saco las entradas,
sí.
No sé, alguien preguntaba, bueno, ¿dónde es? Y me puse a buscar y digo, ah, esto es, hay que mejorarlo porque es demasiado engorroso, creo yo. Hay que hacer unas mejoras que estuve hablando a ver si se podían implementar pronto. Pero sí, bafisi.org, y ahí buscan la película que quieren ver.
Uh-huh.
Y abajo de todo, la información de la película, del texto, de la ficha técnica y todo eso, están las funciones de cada película.
Bien.
Y ahí te deriva a la compra. Y son entradas muy baratas, como ya saben, 3,000 pesos, uh-huh, la entrada general, y 2,000 para jubilados y estudiantes, y además hay una promoción 2x1 con el Banco Ciudad. Así que la verdad que es. La idea es invitar a la gente a que vea cine en el cine y sobre todo que se jueguen a ver. Películas que no saben qué son.
Uh-huh.
Porque se agotó, no sé qué. Sí, está agotado el 20% de las funciones. O sea, el 80%.
Pero hay varias agotadas, ¿eh? Porque yo sé
películas
que
sí, pero son, digo, el 20% de las funciones, no es mucho.
Claro.
No es mucho. Así que vengan a Bafisi, que hay que llenar todas las salas todos los días y a todas.
Y se pueden sacar también en la sala misma.
Sí,
¿no?
Se pueden sacar como presencialmente, o sea, como antes era la vida, ¿no?
Claro,
sí.
claro. No, eso es perfecto porque hay un montón de gente que. Yo siempre traigo el caso porque es una persona conocida, que es la poeta Lina Diaconu, que es muy cinéfila, y ella no sabe usar las computadoras, no sabe sacar por internet, no tiene la menor idea y va siempre al cine Lorca. Entonces, como no puede leer la cartelera, porque los diarios tampoco la publican, la cartelera, donde cuando se dan, ella va el jueves, elige la película que quiere ver. Saca la entrada y después se va a tomar un café, se va a leer hasta que se cumple el horario. Bueno, una maravilla disponer de ese tiempo, ¿no? Pero, digo, son las contradicciones que tiene.
Ella tiene una ventaja en el Bafisi, que en el Bafisi a cada rato empieza una, porque son, claro, son muchas salas funcionando al mismo tiempo, más fácil.
Tal cual. Bueno, le mandamos un beso a Lina, que siempre también nos escucha.
Y en cada sala podés sacar para todas las demás salas.
Ah, muy bueno.
Entonces, ahí averiguas el horario. Ayuda. Yo mucho. Creo que es la manera más fácil. Y además hay un dato. Para la venta presencial, uh-huh, hay entradas que no se ponen a la venta en online.
Ajá.
Es decir, si alguna está agotada online, hay un extra que es para esa gente que no sabe sacar online.
O sea, hay que probar.
Hay que probar e ir al.
Pero no
ir
darse por vencido, digamos, nunca.
No.
Muy bueno. No tenemos mucho más tiempo, pero queremos ir a lo que siempre acostumbramos, y es el momento en el cual la gente toma lápiz y papel, anota y después me escribe, me llama, me dice, y dice, ay, contame qué era lo que había dicho Javier, que me gustó esa película de, bueno, las recomendadas de Javier Portafus para esta edición del Bafisi que comienza el martes.
Bien, voy a recomendar solo las que hay entradas, no voy a recomendar las agotadas porque me parece un sinsentido.
Bien.
Pero diría que la última película de Antonín Pérez Jatko, que, uh-huh, viene acá, va a ser jurado, viene acá, vamos a dar una de sus películas anteriores, sus cortometrajes son divertidísimos.
Una gran visita, aparte.
Sí, es un gran director, Pérez Jatko. Y su última película, que se llama Viaje al fin de la guerra,
uh-huh,
no, Viaje al borde de la guerra, Voyage au bord de la guerre, que es sobre Ucrania, es una de esas películas que no se van a estrenar de ninguna manera. Digo, capaz que después alguien me desmiente, pero no va a pasar. Y es una gran, gran película. Es una película, digo yo, de un viajero y no de un turista, uh-huh, filmada en 16 milímetros y con grandes reflexiones acerca de la vida y de cómo filmar y grandes encuentros. Es una película muy linda a pesar del tema que trata.
Uh-huh.
Como que encuentra, lo que antes uno decía, cine humanista. Bueno, sí. Eso. Luego otra, estoy medio con la guerra hoy, pero 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, este año se cumple 80 años. Exacto. También son los 40 años del estreno de Shoah de Claude Lanzmann.
Sí, que estuvo en la Berlinale.
Es la película, sí, Shoah se dio en la Berlinale, sí, y también sí, se dio esta película que vamos a dar. Exacto. Que es Yo no tenía nada, que Genevieve et Léonard, que es una película nueva que recupera parte de lo que filmó Lanzmann para Shoah, porque había hay 300 horas más.
Es increíble.
Y esta es una película de una hora y media que muestra la lógica del rodaje de Lanzmann, de Shoah, y sus decisiones éticas acerca de cómo filmar lo que iba a filmar. Y la verdad que me parece una de las grandes películas de esta edición. Luego hay otra que se llama Constelación Portabella.
Pérez Portabella, por
sí,
favor.
Que es un director que dimos acá en su retrospectiva en el año 2006.
Exacto.
Que empezó con una llamada por teléfono. Yo estaba en España y lo llamé por teléfono a ver si se podía hacer. Me dijo que sí, la retrospectiva era todo en 35 milímetros en ese momento.
Fantástico, enorme director Pérez Portabella. No se pierden las películas de Pérez Portabella.
Y esta, bueno, no damos las películas de, pero
es un documental sobre
él que permite descubrir a alguien, uno de los grandes personajes del siglo XX.
Total.
Digo, ha sido senador, fue el productor de Viridiana.
Exactamente.
Produjo a Buñuel, increíble. A Ferrer y a Carlos Saura. Esas películas, yo diría, son absolutamente imperdibles. Pero son películas que están, como dicen, pasan bajo el radar de mucha gente.
Bien, bien. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero lo queremos despedir a Javier Portafús con lo que estuvimos compartiendo en esta noche de domingo, que es este vino del espacio Malbec de Mendoza, Argentina, a la mesa del director del Bafisi. Voy a aprovechar que tenemos acá para poder mostrarlo adecuadamente. Y le agradecemos a nuestros amigos de Destino Vino. Representan vino de autor para vinotecas, tiendas gourmet y restaurantes con la selección de los grandes enólogos de la Argentina. Destino Vino nos permite compartir también vino del espacio, y vino del espacio va directamente al espacio de la mesa de Javier en esta noche de Cultura y Imagen para celebrar, supongo yo, la apertura del Bafisi. Así que,
bueno, muchas gracias.
No, al contrario, gracias por tu presencia en este humilde espacio. Desde ya nos vamos a estar encontrando en todo momento en el Bafisi, porque realmente es el mejor y el peor momento que uno puede tener en el año, siempre digo, viviendo en Buenos Aires, porque no dormís, no comés, no sabés a qué hora volvés a tu casa, todo se vuelve muy loco, muy raro, muy anárquico, muy caótico, pero a la vez muy feliz. Y esa felicidad la da el marco referencial de un festival de tanta historia y tanta historia compartida y vivida por todos nosotros como es el Bafisi, que siempre tenemos oportunidad de disfrutar. Y dentro de este Bafisi, además, quiero destacar que va a haber una mirada con un documental a Diane Warren, que es una de las grandes autoras de enormes éxitos de la canción contemporánea, 16 veces nominada al Oscar y 16 veces además perdedora del Oscar, hasta último momento. También la nominaron, también perdió. Todo el mundo ya espera que gane alguna vez Diane Warren. Y vamos a compartir en esta segunda mitad, a partir del documental sobre su figura que está incluida en la programación musical del Bafisi, algunos grandes títulos, todos nominados al Oscar, todos van a ser ultra conocidos por usted en el momento que suenen en esta noche de Cultura en Imagen, porque bueno, nos permite rescatar a una de las grandes autoras de la canción norteamericana, a un documental que va a estar presente en el Bafisi y a muchos títulos que son clásicos de la música que fueron nominados al Oscar y, como decía antes, no ganaron. Pero lo que sí ganamos es, en esta noche de domingo, el compartir las novedades del Bafisi y además la posibilidad de experimentar una semana de película como la que vamos a vivir de ahora en más, del 1 al 13 de abril, con un día más además encima. Con el Bafisi.
13 días, sí.
13 días, impresionante. Realmente, casi dos semanas de película y dos semanas que nos van a reencontrar con lo mejor del cine del mundo. Javier, muchas gracias nuevamente. Lo mejor para esta edición. Nos estaremos encontrando en las salas. A Agustín Romero en la operación técnica le pedimos que vayamos a este bloque especial dedicado a Diane Warren. Paradise, this world that I found is too good to be true.
because you loved me.
Yeah. qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì.
Acabamos de compartir un bloque dedicado a la figura de Diane Warren, la compositora y cantante más nominada en la historia de los premios Oscar, 16 nominaciones en el rubro de canción original, y hemos repasado a partir del documental que se va a exhibir en esta 26ª edición del Bafisi, grandes hitos de su carrera como compositora ante los Oscar y ante las nominaciones que han tenido además en esta última entrega de los Oscar, otro capítulo en el cual Diane Warren tampoco obtuvo el ya tan postergado 16 veces y merecido Oscar. En el transcurso de este bloque hemos compartido Nothing Gonna Stop Us Now, en la versión de Starship, perteneciente a una composición de Albert Hammond y Diane Warren, de la banda de sonido del film Mannequin de Michael Gottfried, que fue nominado al Oscar como mejor canción original. Después, Because You Love Me, por Celine Dion, también, por supuesto, en composición de Diane Warren, de la banda de sonido de Algo Muy Personal de John Avnet, Seguidamente hemos compartido I Don't Want to Miss a Thing por Aerosmith, en composición de Ian Warren y perteneciente a la banda de sonido del film Armageddon de Michael Bay. Y recién EOC Sin, en composición de Ian Warren, Niccolò Agliardi y Laura Pausini, en interpretación de esta última, de la banda de sonido del film La vida ante sí de Eduardo Ponti. Y con todo este conjunto de canciones que tributan un recorrido por lo que significan tan solo 4 de las 16 nominaciones al Oscar de Ian Warren y la presencia del documental que repasa estos hitos de su carrera en el Bafisi, nos reencontramos dentro de 7 días cuando le demos la bienvenida nuevamente aquí en Cultura en Imagen. Muy buenas noches y muchas gracias.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.